cabezas.
Primera zona.
Ah. 12 horas 30 minutos de este lunes 3 de julio del 2017, aquí en Montevideo, mayormente soleado el cielo. En estos momentos 16 grados la temperatura, 18 la máxima, 9 la mínima. Va a estar soleado durante toda esta jornada. También sol para el día de mañana, 19 y 13 las extremas de mañana. Va a haber 20 grados el miércoles, pero ya con lluvias. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, parame, ¿eh? Martes, miércoles. Me paro yo porque no sigue el pronóstico extendido.
Pero aunque yo quiero saber más.
De miércoles a miércoles está el icono de lluvias. Esperemos que en la actualización que se hace del pronóstico extendido de The Weather Channel día a día vayan desapareciendo algunas de estas lluvias, algunas de estas jornadas lluviosas del pronóstico, pero van a ser lluvias no intensas, por lo menos a priori es lo que sabemos del pronóstico para las siguientes jornadas en materia de clima. Amigos, ya en la agenda noticiosa del Uruguay, trabajadores del transporte de leche bloquearon el fin de semana el acceso de camiones a la planta de Conaprole de Mercedes por el cierre de la empresa Gelemin en Río Negro y por el despido de 5 trabajadores. También se retrasó la recolección de leche en los tambos y algunos productores vieron desbordados sus tanques de refrigeración perdiendo cientos de litros. La empresa se comprometió con los 5 trabajadores despedidos a pagarles la indemnización correspondiente por el despido. En estos momentos se lleva a cabo una reunión entre todas las partes para buscar una salida al asunto. Estaremos actualizando si es que tenemos alguna novedad.
Bien, en tanto, la Federación de Funcionarios de OCE, FOSE, instaló una carpa frente al edificio del ente público en reclamo de mayor presupuesto y cambios en la gestión del directorio. Los trabajadores reclaman formas de relacionamiento laboral básico y que las horas extras se paguen como corresponde y no a menor cantidad ni en menor valor. Parece bastante lógico eso.
Y a partir de este sábado comenzó a regir la rebaja en el precio del boleto para los usuarios que paguen sus viajes con la tarjeta STM. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que con la medida se busca fomentar el uso de la tarjeta, revertir la caída en la venta de boletos y motivar el uso del transporte público. Sobre la reducción de las frecuencias para compensar los costos operativos de la rebaja, Martínez dijo que las compañías pondrán menos ómnibus, esto en las frecuencias de mediodía y a última hora de la tarde, no como algunas versiones de prensa consignaban durante este fin de semana que iban a ser a última hora de la noche, que enseguida uno le choca, ¿verdad? Porque sabe que hay gente que está trabajando, es en plena noche. Bueno, parece ser que van a ser menos frecuencias al mediodía y a última hora de la tarde, que es cuando, según su visión y su información, porque la tiene, es cuando hay menos pasajeros. Pero escuchemos a Martínez.
Cada empresa tiene su realidad, no es la misma, la cantidad de ómnibus que tiene por línea, todo un poco. Estamos trabajando en eso como para llegar a esta situación, ¿no?
Y al usuario que le decimos, ¿en qué horario se va a encontrar con menor frecuencia para que esté preparado a la hora de salir de la calle?
Y bueno, hay dos valles, que son dos situaciones que son cerca del mediodía y poco antes de la hora final, que son de la tarde, que son cuando se da el menor uso, y ahí será donde se van a hacer los ajustes.
Claro, es lo que uno percibe, ¿no? Sobre las 3 de la tarde, 4 de la tarde, baja la cantidad de gente en los ómnibus, ¿no?
Bueno, veremos cómo funciona esto.
Después ya empieza de vuelta, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a nuestra novela. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, denunció la existencia de una conspiración contra la izquierda en Latinoamérica cuya estrategia fue elaborada en Estados Unidos. Según Sendic, ese plan lo tiene a él como epicentro.
Increíble, ¿eh?
Sí.
Y nosotros no le damos bola.
Sí, estamos locos.
Estamos atrás de un título.
Esto está descrito. Hay un documento de una reunión en Atlanta donde se estableció esta estrategia de hacer lugar, aparte de la prensa, la política y la justicia contra determinados sectores de la izquierda.
Yo no me considero ni...
¿Qué? Dale, se larga para hablar. Bla, bla.
No me considero ni una figura demasiado importante ni nada. No me quiero comparar ni con Dilma Rousseff, pero me parece que a la escala de nuestro país han ensayado, digamos, un modelito parecido de descalificar, ensañarse con una figura. Se ha ido apuntando hacia un determinado sector de la izquierda, enchastrándolo a ese sector de la izquierda con la corrupción, incluso hasta en el movimiento sindical. Hay un plan desde afuera de división del Frente Amplio. Hay una propuesta postfrentista que se ha manejado también, que excluye esa propuesta a algunos sectores de la izquierda, claro, y que busca alianzas de algunos sectores de la izquierda con otros sectores de la derecha o del centro en Uruguay. Cuando quisieron armar un caso Petrobras y pensaron que podía haber habido corrupción y que podía haber enriquecimiento, y empezaron a rascar y a rascar y no lo fueron encontrando, empezaron a bajar y ya empiezan a preguntar a ver qué gastó con la tarjeta y a ver quiénes fueron los pasajeros del avión de Alur. Es una ofensiva donde hoy vienen por mí, mañana van a venir por los otros, hasta que nos dejen absolutamente descabezados en la izquierda. No me importa que hoy yo sea el objetivo de esto. Lo que sí quiero es que todos mis compañeros sepan que estoy convencido que esto es una estrategia que no apunta solamente hacia mí, sino que apunta hacia el conjunto de la izquierda.
Bueno, no tengo que comentar demasiado con esto. A mí lo que más me sorprende de todo este desvarío, porque no tengo forma ya de calificarlo. Primero, desconozco la existencia si lo tiene, estaría bueno que lo presente el documento, porque la verdad que uno lo googlea, lo busca, investiga y no encuentra nada similar, parecido a esto, en ningún punto, por lo menos de las búsquedas de Google, siguiendo las palabras clave los parámetros que se utilizan habitualmente. Lo que sí me preocupa de todo este desvarío que dijo, impresionante, es, por lo menos, que no sé si es verdad, pero es su versión, que tanto Mujica como el presidente Vázquez comparten su análisis. Eso sí realmente me preocupa, porque que él ya esté desvariando, bueno, la verdad, tendrá que ser materia de análisis de psicólogos recibidos, ¿no? Yo tengo media carrera, no alcanzo para hacer un diagnóstico de este tipo, pero evidentemente esto escapa, ¿verdad?, a la razón, ¿no?, a la lógica, salvo que presente documentos y tenga, pero la verdad, no nos enteramos de esta noticia en todo el planeta, pero capaz que él accede a documentos. Ahora, lo más preocupante es si es verdad que Vázquez y Mujica le lleven este hilo de pensamiento. Eso sí sería realmente preocupante, porque bueno, se imaginarán ustedes que es imposible pensar de que el señor Sendic pueda ser de relevancia alguna para cualquier orquestación o confabulación mundial en torno a su figura. Ni qué decirlo, ¿no?
Porque además tendríamos que tener algo que fuera de interés, y no me vengan con el agua, porque el sur de Brasil tiene más agua que nosotros y el norte de Argentina tiene más. Y el norte
nosotros
de Argentina
tenemos un 4% tan solo del acuífero guaraní. Claro, 4%, eso, 5 como mucho. ¿Sí?
O sea, es importante, sí, claro, hay que cuidarlo, claro que hay que cuidarlo. Nadie está discutiendo la importancia de eso, pero que nos vengan a dar a nosotros por el agua.
¿Y cuál sería la relación?
Cuando todavía ni siquiera falta.
¿Y cuál sería además la relación entre un documento confabulatorio de las derechas en Atlanta con un inexistente título de genética humana, por ejemplo? Preguntaría yo, ¿no?
O con las compras en free shops.
Sí. De la compra de un colchón en Divino, por ejemplo. ¿Cuál sería la relación?
Los almuerzos y cenas en restaurantes, claro, 5 estrellas todos los días.
Claro, ¿cuál vendría a ser la relación? Y por otra parte, es
mental. ¿Sabés que yo creo que el grupo de Bilderberg está en contra, claro, de que la gente coma bien?
Y otra cosa que dicen de forma incorrecta, y lo decimos porque estuvimos en la primera línea de la información, humildemente, es eso de que se quiere de alguna manera establecer un paralelismo entre ANCAP y Petrobras. No lo puede tener porque, evidentemente, la magnitud de Petrobras es realmente impresionante, monstruosa, y no así la de ANCAP. Después, si hay o no irregularidades, bueno, que hubo mala gestión en ANCAP, creo que a eso nadie le cabe duda, ya a esta altura es indiscutible, ¿no? Por sus propios compañeros dentro del Frente Amplio. Pero después, qué sé yo, tratar de ver hechos delictivos, bueno, todo esto está instalado en la justicia, va a ser la justicia la que va a hablar a propósito de la mala gestión en ANCAP, si es que hubo o no irregularidades, que siempre pueden tener más pie al lugar cuando hay irregularidades, ¿no? Digo, o sea, es más fácil, habiendo irregularidades, que haya corrupción que habiendo controles férreos y cosas asignadas al reglamento, ¿no?
Y claro, es lógico, si uno tiene las cosas en blanco y negro. Sí. Pero no fue lo único que dijo Sendic, no, porque también opinó sobre la situación en Venezuela y también puso al presidente y al canciller dentro de sus propias opiniones. Dijo que a Maduro se le fue la moto, que el gobierno uruguayo no respalda a Luis Almagro en la OEA y que la oposición venezolana no está en condiciones de gobernar. Y ahí cuando mencionó que la oposición venezolana no está en condiciones de gobernar, cosa que honestamente no me consta ni me deja de constar, porque realmente no ha gobernado, no lo sabemos, dice que esto es opinión además también del resto de los gobiernos de la región, con lo cual está poniendo en la misma bolsa a personas muy diferentes.
Sí,
dentro de la forma de pensar. Bueno, también habló con la revista Caras y Caretas en esta especie de recorrida por medios amigables a su persona.
Sí, sí.
Dijo que Dilma Rousseff cayó en Brasil con estas operaciones y que nadie le contó encontró nada cuando la investigaron. La siguen investigando, Dilma Rousseff, en realidad.
También,
¿no?
Sí.
Y a él también. Sí. En cambio, dice, contra Michel Temer hay fundadas acusaciones y ahí está, por ahora. No nos llama la atención. Sí, nos llama la atención, por eso mismo lo venimos diciendo.
Sí, nosotros,
¿no?,
lo venimos informando constantemente.
Y de hecho está en un proceso en el cual puede caer en cualquier momento.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Dice, se ratificó por parte del fiscal las denuncias, está todo ratificado. Sí.
Dice, pasó también en Argentina mucho ruido y aún no encuentran ni la ruta del dinero ni nada contra Cristina Fernández. La ruta del dinero, sí, contra, claro, Cristina Fernández, no
puede,
en realidad.
No se puede juntar todavía lo de Lázaro Báez con ella, ¿no? De cuáles eran los vínculos, además de los que ya todos saben, porque compartían tiempo juntos y eran amigos de la familia y todo lo demás. Bueno, eso todavía aparentemente no ha sido encontrado, evidentemente, ¿no? Eso hay que consignarlo de todas formas, ¿no?
Sí, bueno, es un capítulo aparte de los mensajes de los oyentes, realmente. Eduardo me hizo creer que sabía dónde estaba el documento, pero me dijo que estaba bajo el título de Sendic y que estaba loco. Bueno, es un peleador, Eduardo.
Y bueno. Es complicado realmente el tema de Sendic. A propósito del tema, el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio va a analizar las compras con tarjetas corporativas que hicieron los directores del oficialismo de entes y empresas públicas. Estuve revisando el fin de semana, no voy a recordar ahora el nombre del periodista que tenía una columna de opinión, creo que en El Observador, pero que decía con mucho tino, y comparto plenamente, de que Raúl Sendic puso en un brete al propio Frente Amplio al exponerse ante el Tribunal de Ética, ¿verdad?, del Frente Amplio. En tanto a que podría haber pedido que simplemente pasara su cuestión por el plenario, ¿no? por las máximas figuras, el presidente, digamos, dentro del Frente Amplio, y no así un Tribunal de Ética, que ahora va a tener que expedirse, precisamente, en un sentido o en otro, sea en cual sea, involucra ya al Frente Amplio y le pide que se expida sobre la cuestión. Me parece que no es menor ante este brete, digamos, estratégico en el cual puso Raúl Sendic a la fuerza de izquierda, esto de que se amplíe, ¿verdad?, por parte del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, las compras con tarjetas corporativas también hacia los directores del oficialismo de entes y empresas públicas, o sea, los que ocuparon cargos de jerarquía, tanto en Antel, OCE y UTE, también tendrán que fundamentar sus gastos. A mí me parece que es una buena movida estratégica, después de una pésima movida estratégica, otra más, Iván, de Raúl Sendic, exponiéndose a que el tribunal ahora tenga que fallar, tenga que decir, está todo ok con este muchacho, o está todo mal, lo que sería gravísimo porque está en funciones de vicepresidente de la República, ¿no?
Bueno, Nico Batalla, te suena tremendo, me acaba de pasar el dato. La estrategia a la que alude Sendic fue denunciada por el diputado dominicano Manolo Pichardo, gran dirigente, sí, del Partido de la Liberación Dominicana, quien actualmente es presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPPAL, y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de esa entidad continental que me entero hoy que existe. En marzo de 2016, Pichardo publicó en Listín, diario de Santo Domingo, un artículo en el que narra el que, a su entender, fue el punto de partida de este plan. Dice que la estrecha amistad que tiene con un ex presidente centroamericano que jugó un papel trascendente en este asunto, digamos, un papel de primer nivel en la transición hacia la democracia en su país, fue la responsable de que, dice, que yo comenzara a participar en estas reuniones periódicas. En estos espacios he participado con intervenciones que muestran, bueno, sin envolturas, el cariz ideológico en cada una de las palabras. Bueno, cuenta que estuvo en Brasilia. Dice, la ciudad de Atlanta fue el escenario de este encuentro productivo en el que se conformaría, como de hecho se conformó, la misión presidencial latinoamericana que reúne a expresidentes de nuestra región, la que al final suscribió la denominada Declaración de Atlanta, en la que, entre otras cosas, se expresa en la convicción de que se está ante una oportunidad histórica para que América, Norte, Centro y Sur inicie una nueva era de sus relaciones, dejando atrás el pasado signado de desencuentros. Bueno, continúa la nota y dice, bueno, los detalles resumidos en dos pasos. El primero tenía que ver como objetivo iniciar una campaña de descrédito contra los presidentes de orientación de izquierdas o progresistas para ir minando su liderazgo. El segundo consistía en transformar las maniobras mediáticas en procesos judiciales que terminaran con mandatos presidenciales sin que para ello hubiera que recurrir al voto popular que les instaló en la administración de los estados. Esto es lo que dice este señor Manolo Pichardo.
¿De esa reunión? ¿Que cuándo se hizo esa reunión, dice?
Esto aparentemente habría sido la ciudad de Atlanta, no dice la fecha.
Ajá, bueno.
A ver, el señor Manolo Pichardo, capaz que es súper conocido, yo estoy...
Yo no lo conozco.
Bueno, no sé, la única referencia que hay a esto es del...
Por lo menos hay una referencia, está bien, no está tan mal.
Es del diario El Listín.
El Listín, bueno, está leyendo El Listín Raúl Sendic, me parece perfecto. Muy bien. A ver,
hay que avisar a la Bonica
todos los días puede haber reuniones de todo tipo, diciendo todo tipo de cosas, desde luego que eso es así. A mí me parece más grave lo que ya es un hecho, ¿no? Comprobar cómo la trama de Odebrecht en Brasil se extendió en todo el continente. Eso sí está demostrado y se está demostrando día a día. Argentina, y eso sí es un complot internacional que en realidad se acerca más a la izquierda, porque todos los gobiernos que de alguna manera han visto derramados con coimas todas las obras que han hecho en América, mayoritariamente han sido de izquierda, y aquí Uruguay no es la excepción. Recordemos que OAS, cuyo presidente está hoy preso en Brasil por coimero, ¿verdad?, desarrolló un evento, vamos a decirlo así, que ha quedado inconcluso, que es la regasificadora, ¿no? Todavía a investigar, y con visos que pueden llevar, por supuesto, a actos delictivos, porque se enmarca esto dentro de una sistemática operación que tiene un mismo modus operandi y que se ha dado replicado, ¿verdad?, en la mayoría de los países de la región. Eso sí, me parece un poco más real que la famosa reunión en Atlanta, de la cual informa el Listín, que ha leído el actual vicepresidente Raúl Sandic.
Rompecabezas. Compacto informativo. Rompecabezas.
Faltan 15 minutos para las 13 horas. La Cámara de Diputados vota hoy la conformación de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en los servicios de salud del Estado. El diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, es el promotor del grupo de trabajo. Él sostiene que el actual Sistema Nacional Integrado de Salud está diseñado para que las empresas de salud se beneficien con las tercerizaciones. El legislador le dijo a Rompecabezas que, más allá de sus opiniones políticas, este sistema tiene normas y estas deben acatarse.
Hay normas que cumplir. Bueno, es lo que reclamamos nosotros, al menos que se cumplan las normas. Entonces, cuando en un contrato, por ejemplo, no existe el depósito de garantía por parte de la empresa que va a hacer el servicio, eso está fuera de la ley. Y parece ser la norma en los contratos que tiene ACE. Cuando hay un artículo del TOCAF muy claro que prohíbe a funcionarios de ACE contratar empresas en las que sean parte, pero está escrito así. Y bueno, te encontrás con que los directores de hospitales forman empresas que se contratan a sí mismos. Ahora en Rivera surge una situación increíble: 60 médicos y 20 funcionarios que son de los que trabajan en el hospital, pero que son contratados a través de una empresa especializada que está formada por funcionarios del hospital. Y eso se pagaba con desviando los rubros. Entonces, hoy me decían de Rivera, está, eso es verdad, pero el servicio del hospital es excelente. Macanudo, queremos un servicio excelente, pero cumpliendo las normas, porque si no, vale todo.
La denuncia de Rubio tiene como disparador la estafa al Fondo Nacional de Salud. El diputado dijo a Rompecabezas que quiere saber cómo llegó la base de datos, que debe ser secreta, obviamente, a los prestadores de servicios de salud. Es una buena pregunta.
¿Cómo pudo pasar que datos que solo maneja el Estado, o sea, los datos de las personas que están en condición de cambiarse de prestador de salud, cómo esos datos llegaron a manos de los estafadores? O sea, hay una filtración de información. Capaz que es una falla del sistema, un hacker, no sé. Pero eso hay que investigarlo porque es muy grave. Y promovió una estafa y dejó a mucha gente sin servicios, sin atención en salud por mucho tiempo.
Entre el 17 y el 22 de agosto, tres jerarcas del gobierno de José Mujica declararán en calidad de indagados y otros cinco como testigos sobre presuntas irregularidades en las concesiones de los préstamos del Fondes. La jueza especializada en crimen organizado, Beatriz Larrié, hizo lugar al pedido del fiscal especializado Luis Pacheco y definió las citaciones del ex subsecretario del Ministerio de Economía, Pedro Buonomo, el ex director de Industria, Sebastián Torres, y el ex director de la OPP, Gabriel Frugoni. En tanto, concurrirán a declarar como testigos el ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, el ex embajador de Uruguay en Venezuela, Jorge Mazarovich, el diputado del MPP, Daniel Placeres, e Iván Basilic, representante de Urutransfor, Sociedad Anónima.
Bueno, nuevos capítulos, ¿verdad?, para una novela que ya conocíamos y que nos daba un título general de que el 90% de los préstamos otorgados por el fondo han sido declarados incobrables. Esa es la realidad, y ahora tiene este trasfondo jurídico del cual estaremos actualizando más información. Amigos, hablando de la justicia de Atlántida, procesó con prisión por homicidio en calidad de autor al hombre de 67 años que estranguló a su expareja de 40 años en el baño de su casa. El asesino y su víctima vivían en el mismo predio, pero no en la misma casa, y hace un mes que estaban separados. La coordinadora de feminismos convocó a una marcha para hoy a las 19 horas en Plaza Cancha, tras este que fue el 19º femicidio en lo que va del año. Terrible.
Bien, y la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que en el Liceo número 1 de Salto se violó la laicidad al realizar una jornada de capacitación en contra del aborto. Y creo que la ministra tiene razón en esto, ¿no? Creo que no hay dos opiniones a propósito de esto. La ministra señaló que se notificó a las autoridades del Consejo de Educación Secundaria para que inicien una investigación administrativa. Resaltó la posición de los estudiantes. Se ha violado la laicidad, opinó. Según informó el diario El Pueblo de Salto, en la actividad se entregaron folletos con la imagen de la Virgen María y muñecos con forma de fetos. De hecho, el diario El País muestra los muñequitos que se entregaron a los estudiantes de educación secundaria. Y esto no es educación sexual, es una posición con respecto a un asunto. No es educación sexual. No, educación sexual es otra cosa.
Claro. Bueno, vamos a otro tema, cambiamos. Las zonas francas, Aguada Park y el World Trade Center Montevideo Free Zone prevén, ¿verdad?, levantar nuevos edificios que comenzarán a construirse a finales de este año. Estas medidas se deben al crecimiento vertiginoso que tuvo el sector servicios globales desde el año 1990. En ese año esta área representaba el 2% de las exportaciones uruguayas. En 2015 el número saltó a 21%. Algunos dicen incluso que un poco más, que llegaría al 25% y se llevaría el cuarto de las exportaciones uruguayas, ¿no? Un cuarto de las mismas. En 2005 apenas había 15.000 metros cuadrados en Zona América destinados a servicios. Hoy hay 120.000 metros cuadrados alquilados en un total de 4 zonas francas para servicios y este número seguirá creciendo. De hecho, tenemos alrededor de 13 zonas francas aquí en nuestro país. Van a aumentar la cantidad, también van a aumentar, digamos, los metros cuadrados hacia estas tareas y también los servicios, ¿verdad? Se van a sumar servicios de salud, distintos servicios, ¿verdad?, otros rubros en los cuales no estaban girando en este sistema, ¿verdad?, de zona franca que los exime el pago del IRA, el pago del IVA y un tratamiento, ¿verdad?, de no pagar aranceles aduaneros siempre y cuando no recaiga, ¿verdad?, lo que pasa por las zonas francas en territorio uruguayo.
¿No podemos extender la zona franca a las fronteras nacionales?
Ya se está haciendo.
De a poquito. Porque unos no pagan y... Bueno, el endeudamiento de las familias con el sistema bancario, incluidos los préstamos hipotecarios y las empresas administradoras de crédito, se mantuvo en el 26% del ingreso anual al cierre de marzo. O sea que uno de cada 4 pesos que entran a las casas son deuda.
Sí, sí.
Bien, según el reporte del sistema financiero correspondiente al primer trimestre publicado por el Banco Central, ese endeudamiento está considerado en niveles bajos. En el primer trimestre del año, el crédito al sector privado residente registró una caída de 264 millones de pesos, 0,1% para los créditos en moneda nacional, mientras que en el caso de los préstamos otorgados en moneda extranjera, la disminución fue de 57 millones de dólares, un 0,7 menos, según indicó el reporte del Banco Central. Por su parte, la morosidad general del crédito continuó con progresivo ascenso, situándose en 3,53%, aunque un ritmo más lento al registrado el año anterior.
Bueno, un poco los números de la deuda que tenemos los uruguayos, ¿no? Me quedé repasando y agrego esto nada más, lo de Pluna Ente Autónomo. Efectivamente, Rentas Generales va a tener que verter 546.209.902 pesos uruguayos, de los cuales 510.318.954 pesos son deuda, servicio de deuda. El resto, que son alrededor de 36 millones de pesos uruguayos, más de un millón de dólares, se va en mano de obra, en bienes y servicios, en otros servicios profesionales y técnicos. ¿Sí?
Esa es una ganga.
La segmentación de lo que nos va dejando todavía Pluna, que aunque no vuela, nos hace volar a nosotros.